Dentro de las especialidades que intervienen en un proyecto de infraestructura, la geotecnia es una de las que tiene mayor incidencia en el éxito de este. Por tal motivo, es importante como estudiantes escuchar la opinión de profesionales y sus diversas experiencias en el trabajo. Desde Geobook, les presentamos el tercer episodio dedicado a la rama geotécnica. Como invitado nos acompaña el ingeniero Víctor Yepes, un reconocido docente y destacado profesional. Bienvenido, ingeniero.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias a vosotros por invitarme.
En primer lugar, quisiéramos preguntarle, ¿cómo empezó la decisión de estudiar una carrera de ingeniería?
Pues la verdad es que fue casi una casualidad, porque en mi familia no había ningún tipo de precedente y quizá fue debido a que mis profesores de bachiller pues pensaron que tenía la capacidad y la fuerza para abordar en aquel momento en España probablemente la carrera más difícil de estudiar y más complicada, que era la de ingeniero de caminos, canales y puertos. Y bueno, y eso fue un reto, la verdad es que difícil, porque era una carrera que aún lo sigue siendo muy, muy compleja, donde se requiere muchísimo esfuerzo, conocimientos en física, matemáticas, etc. Y bueno, para mí fue un reto y la verdad es que acerté, fue un acierto el hacer estos estudios.
Y bueno, nosotros como estudiantes peruanos también quisiéramos saber si tal vez tiene alguna referencia de Perú o tal vez ha tenido la oportunidad de participar en algún proyecto de nuestro país.
Pues desgraciadamente no he tenido la oportunidad. La verdad es que yo desarrollé mi carrera profesional sobre todo mis primeros 20 años aquí en España, trabajando en empresas constructoras y luego en la administración pública, y fundamentalmente en España. Sí que conozco cosas de Perú, no solamente el Machu Picchu, que quizá sea una de las construcciones, ¿no?, paradigmáticas. Conozco algún proyecto como la línea 2 del Metro de Lima, que es una de las obras destacadas. La ruta interoceánica Brasil-Perú, que probablemente sea una de las rutas más importantes en toda Iberoamérica, o el gasoducto de Camisea, ¿no?, por citarte alguno de los proyectos que más o menos he oído hablar de él. Pero bueno, Perú es un país muy grande, casi tres veces España. Y bueno, allí tenéis oportunidad para trabajar en el ámbito geotécnico y en la ingeniería civil, pues la verdad es que mucho y con mucho futuro.
Y bueno, aunque es una típica pregunta para tal vez que se ha recibido en varias ocasiones, sería, tras empezar la pandemia, ¿qué desafíos ha enfrentado en su vida profesional? Si tal vez hubo la cancelación de algún proyecto que lo ilusionaba bastante.
Bueno, pues la pandemia nos ha afectado a todos mucho. Yo normalmente lo que estoy haciendo es dedicarme a la docencia y a la investigación. La parte profesional la dejé cuando me pasé a la universidad, después de más de 20 años. Y aquí lo que estoy haciendo es enseñar, ¿no? Mi labor fundamental, insisto, es la dirección de tesis doctorales, publicaciones científicas, etc. La cancelación de algún proyecto, pues probablemente algún proyecto se pudo hacer y la pandemia lo ha dejado atrás. Lo que sí que es verdad es que nos ha obligado a mejorar nuestra forma de dar las clases. Hemos tenido que afrontar el reto de las nuevas tecnologías y eso, junto con la posibilidad de dirigir y la investigación a distancia, hace que haya aumentado, por ejemplo, el número de estudiantes de doctorado que tengo a mi cargo procedentes de Iberoamérica. Eso ha sido real y quizás sea una de las ventajas que ha tenido el uso de estas nuevas tecnologías.
Creo que de la misma manera, no sé, el pensamiento de que gracias a la pandemia a muchos les ha podido dar esta ventaja o esta herramienta del estudio, también no solamente clases de nuestra universidad, sino también poder participar en conversatorios internacionales, justamente también como lo eligió WIC, poder dar este alcance internacional.
Tal como nos comentaba hace un momento sobre que actualmente se dedica más a la docencia y sabemos que es catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, una duda que tenemos, una consulta que tenemos es ¿qué le motivó a incursionar en la docencia? A muchos ingenieros se dedican tanto a la vida, digamos, en campo laboral de la ingeniería y también a la docencia. En su caso, ¿cuál fue, digamos, el motivo? ¿Cuál fue esa curiosidad?
Pues, la verdad es que desde el principio, desde que prácticamente terminé mis estudios, terminé en un momento en el que en España había muchísimo trabajo, muchísima obra, prácticamente nos venían las empresas a secuestrar a nuestras escuelas para que trabajáramos para ellas, y desde el principio empecé a dar clase a tiempo parcial. Yo era un profesor asociado que compatibilizaba tanto la parte docente como la parte profesional. Eso es muy importante, y mi consejo para todos los profesionales que incluso quieran dar clase como docentes es que no dejen nunca de trabajar en la calle. La experiencia que se adquiere con el trabajo de campo, con las obras, es importantísima para después trasladarla a los estudiantes. También es verdad que existen profesores que desde el principio pasan prácticamente de ser alumnos a ser profesores. Se dedican profesionalmente a la docencia, con poca experiencia en obra, lo cual tampoco está mal, porque suelen dedicarse a la investigación científica, a materias básicas como matemáticas, física, etc. Pero sí que es cierto que para ser un buen profesor en la rama de ingeniería es muy importante haber tenido experiencia en obras, tener experiencia en proyectos y sobre todo haber pisado mucho lo que es la calle.
Exacto, hay mucha, digamos, es muy importante, también nosotros pensamos que es importante que tanto el docente que tenga mucha experiencia en campo para poder hacer, digamos, un contraste, ¿no?, de lo académico que se enseña en las aulas de las universidades con, digamos, lo laboral, ya que estar en campo tomando decisiones. Y pasando a la siguiente parte, nosotros justamente le buscamos a usted por redes sociales, sea LinkedIn, también lo encontramos en YouTube. Nos hemos encontrado que tiene, digamos, diversas redes sociales donde hace divulgación de contenido científico, contenido geotécnico. también enseña cursos en la Universidad Politécnica de Valencia. Entonces, nuestra pregunta va ¿cómo nació la idea de compartir el contenido académico? ¿Es debido a la pandemia o antes ya tenía una idea de hacerlo?
Pues fue mucho antes de la pandemia. Hará como 10 o 15 años, pues yo tenía prácticamente experiencia cero con las redes sociales. Es decir, que yo era un ingeniero que el celular, como lo llamáis vosotros, el teléfono móvil, lo utilizaba simplemente para llamar por teléfono. No tenía ni redes sociales ni nada por el estilo. El problema es que me di cuenta que mis hijos en aquel momento, ambos dos, tanto mi hijo como mi hija ya son ingenieros trabajando, pues hablaban un idioma que yo desconocía. Ellos hablaban de redes sociales y empecé a interesarme por el tema. Aquí en la universidad nuestra Universidad Politécnica, los profesores de vez en cuando recibimos cursos de formación y me apunté a uno que trataba sobre cómo hacer un blog. Y la verdad es que fue un auténtico descubrimiento, porque yo, que siempre he sido profesor de procedimientos de construcción, hubo un momento en que tenía mi ordenador saturado de imágenes, fotografías, vídeos y apuntes de clase, porque es una asignatura, la de procedimientos de construcción, que es muy visual, es muy donde hay que explicar la maquinaria, hay que explicar los procedimientos, etc. Y me di cuenta que el blog era una herramienta perfecta para poder ordenar esa información y ponerla en un sitio donde mis alumnos podían ver desde un vídeo hasta una explicación, unos problemas o unas fotografías sobre un tema determinado. Eso empecé a hacerlo ya hace más de una década, y la gran ventaja de tener este blog es que rápidamente, al ser un blog abierto, todo el mundo empezaba a consultarlo. y se empezó a colocar las entradas de mi blog en redes sociales como LinkedIn, Twitter, Facebook, etc. ¿Qué es lo que pasó con todo eso? Pues que el tiempo fue pasando. En el blog, si lo veis, hay más de 1.500 artículos, no solamente de geotecnia. Geotecnia es una parte, hablo de muchas más cosas. Luego, si queréis, os explico mi especialidad. Mi especialidad no es la geotecnia, soy ingeniero de caminos, canales y puertos, y en temas de investigación me dedico sobre todo a puentes, temas de optimización estructural, etc. Pero la parte geotécnica era una de la materia que tenía que explicar en clase, y por eso la podéis ver. Claro, este blog se ha convertido en un referente. Al día, más de 5.000 personas visitan el blog, lo cual es una auténtica barbaridad, es muchísima gente. Y prácticamente cualquier palabra que tenga que ver con construcción, si la buscáis por Google, veréis que rápidamente aparece mi blog. Yo lo he cuidado bastante, es decir, que he intentado que el blog sea lo más serio posible, que no diga cosas poco serias, o sea, es un blog, digamos, profesional. Y de hecho está ubicado en la Universidad Politécnica de Valencia, es decir, que no es un blog ni que admite publicidad ni nada por el estilo, sino que es una herramienta de trabajo para mis alumnos, pero que aprovecho y la dejo para que todos vosotros la podáis ver, claro, está en abierto.
Eso digamos que lo puedo afirmar, porque yo la primera vez que vi una publicación suya fue, digamos, que una compartida en la red de Facebook. Entré a ese link y me llevó a su blog.
Exacto.
y de ese blog me encontré varios artículos y me dirigió a YouTube, a LinkedIn, y entonces dije, tiene un montón de publicaciones, así que era un buen candidato. Como nos acaba de mencionar, su especialidad es ingeniería de caminos y también tiene conocimiento en lo que es diseño de estructuras de puentes y de optimización en lo que es diseño de puentes. Pero también, digamos, tiene una partecita de ingeniería geotécnica. ¿Cómo decidió involucrarse a ambas especialidades?
Bien, vamos a ver. Es que en España el ingeniero de caminos, canales y puertos es una carrera generalista que tiene, digamos que el ingeniero, son 6 años de estudio, y tenemos una formación muy profunda en ingeniería geotécnica, en geología, en estructuras, pero también en otras como transporte, ingeniería hidráulica, presas, puertos, canales, etc. Es decir, que realmente el ingeniero de caminos no es diferente a lo que es la ingeniería geotécnica. Es decir, que las competencias profesionales que tiene el ingeniero de caminos, canales y puertos, entre ellas se encuentra la ingeniería geotécnica. No son dos carreras diferentes. No obstante, ahora en España sí que es cierto que hay un grado de ingeniería geotécnica. Se puede estudiar en distintos sitios, pero las competencias profesionales de siempre son esas. De hecho, hay 3 especialidades dentro de la ingeniería de caminos, pero que se da solamente en el último curso. Por tanto, el ingeniero de caminos tiene, digamos, que competencia en las 3, que es cimientos y estructuras, que entraría en la parte de ingeniería geotécnica. Tiene la parte de hidráulica y energética, que sería una segunda rama, y una tercera rama, que es la de transporte y urbanismo. Lo que ha ocurrido es que España se ha metido en Europa ya hace unos años con el plan de Bolonia, y aquí habían 2 profesiones diferentes, reguladas. Una que es el ingeniero de caminos, canales y puertos, antes se llamaba el ingeniero superior, y luego estaba el ingeniero técnico de obras públicas, que era una profesión diferente, una carrera de 3 años, pero que con el sistema europeo ha cambiado. Y entonces ahora tenemos el ingeniero civil, que eso es un grado de 4 años, que tiene las competencias del ingeniero técnico de obras públicas, es decir, del anterior ingeniero técnico de obras públicas, y también el ingeniero de caminos, canales y puertos, que es un máster, son 2 años más, sería 4 más 2, que tiene la profesión regulada del ingeniero de caminos, canales y puertos. Es un poco de lío porque nuestro sistema de muchos años derivaba del sistema francés. Ahora con Bolonia ha pasado de ser ingeniero superior e ingeniero técnico al concepto de grado y máster, que es algo diferente. Pero bueno, al final el nombre de ingeniero civil, aunque no es el más utilizado en España de forma tradicional, es el que poco a poco se está imponiendo. Pero insisto en que en España aún estamos en ese paso de lo que era antes ingeniería superior e ingeniería técnica a lo que ahora es el grado y el máster. Son dos, es una transición que poco a poco se va haciendo.
Interesante dato, porque acá en Perú, digamos que la carrera general es ingeniería civil y esa tiene especialidades en la rama de estructuras, en la rama de geotecnia, que es cimentaciones, mecánica de suelos, y también está, digamos, la rama de, digamos, de transporte, que se encarga de gestión de tránsito, en vías públicas, transporte vehicular, todo eso, ¿no? Y también está, por ejemplo, una partecita de la ingeniería civil que se dedica a la ingeniería ambiental.
Sí, aquí digamos que el antiguo ingeniero de caminos, que ahora es el máster ingeniero de caminos, lo que es una, en vez de ser un máster especializado en una cosa determinada, en una rama, que sería lo normal, aquí en España es todo lo contrario. Lo que haces es es un ingeniero generalista y te coge todas las ramas. Por ejemplo, el ingeniero civil en el grado puede estar especializado en hidráulica, pero si quiere hacer el máster de ingeniero de caminos, tiene que complementar todos los estudios para tener, digamos, esas tres especialidades: saber de hidráulica, saber de geotecnia y cimientos y saber de transporte y urbanismo. Digamos que es la diferencia con lo habitual, ¿no? Que sería un grado de ingeniería civil determinado y luego un máster de especialización. Algunos alumnos que acaban el grado de ingeniería civil, en vez de ir al máster de ingeniero de caminos, canales y puertos, lo que hacen es un máster especializado. Por ejemplo, han hecho la especialidad de hidráulica y luego hacen un máster en hidráulica y no hacen el máster en ingeniería de caminos. Es algo raro. Yo creo que con el tiempo a lo mejor esto cambia, pero sí que es verdad que el ingeniero de caminos es, digamos, la agrupación o la generalización de estas tres grandes especialidades que son las que te he comentado.
Entonces, ingeniero, considerando también su experiencia como profesor y también la experiencia que ha tenido también en campo, nosotros quisiéramos saber, en esa transición de lo teórico a lo práctico, ¿cuáles han sido los mayores retos que se le han presentado hasta ahora por el ámbito de lo que es geotecnia?
Pues la verdad es que la teoría no hay que despreciarla en absoluto. Vamos a ver, cuando uno es estudiante y empiezan a darle clases teóricas, piensa que la teoría está alejada de lo que es la práctica. Y no es cierto. Es decir, que muchas veces la práctica o los errores que tenemos en el campo es porque los conceptos básicos de la teoría no los tenemos establecidos. Yo soy de los que piensan que hay que tener muy pocas ideas bien explicadas. ¿Por qué? Porque la teoría no se trata de acumular muchísimo conocimiento, sino de conocer en profundidad dos o tres aspectos que son los básicos que tienen que ver con la teoría. Si uno tiene claro la teoría básica, lo fundamental, después la parte práctica es bastante inmediata. Lo que ocurre es que uno realmente empieza a ser un ingeniero de verdad cuando, yendo a lo práctico, empieza a equivocarse, a tener errores, a lo que se llama acumular experiencia. La experiencia no es más que la acumulación de los errores que va pasando a lo largo de tu vida. Cuando me dicen una persona tiene muchísima experiencia, es que ha tenido muchísima oportunidad de aprender de sus errores, ¿no? En temas de geotecnia, pues muchos. Quizá ahora recuerdo como anécdota uno que tuve en un clima seco, que se quería hacer un gran depósito de agua de cientos de metros de extensión sobre una media ladera. Entonces, en aquella época me acuerdo que lo que se utilizó por parte... Yo estaba en la administración, pero lo diseñó aquello un arquitecto que no tenía mucha idea en temas de compactación, pero no es porque no tuviera mucha idea, que sí que la tenía, sino que aplicó la normativa que en ese momento existía. El problema, por ejemplo, que tuvimos en aquella obra es que se compactó el terreno al porcentaje del Proctor, del ensayo Proctor correspondiente sin ningún tipo de problema, es decir, se compactó a la densidad o al peso específico que tocaba. El problema es que el clima era muy seco, se construyó arriba un depósito, hubo alguna filtración y el gran problema es que cuando uno compacta alejado de lo que sería la humedad óptima, lo que ocurre es que rápidamente aquello se va a desestabilizar y de hecho se desestabilizó. Eso que es una especie de pequeña anécdota que cuando se explica en clase y se habla del Proctor y cómo se tiene que hacer la compactación, prácticamente pasa desapercibido en una obra como esta, donde es un caso particular, pues la teoría está clara, pero la práctica te lleva a que un pequeño error o un pequeño defecto que incluso puede no estar en la normativa de ese momento. Por ejemplo, actualmente para compactar un terraplén en una carretera, por ejemplo, ahora sí que se obliga a que haya no solamente un porcentaje del Proctor, dependiendo de la capa, sino que estemos cerca o no muy alejado, depende del caso, de lo que sería la humedad óptima de compactación, con lo cual eso se evita. Ese mismo tipo de problema en una obra hidráulica, por ejemplo, en una presa de materiales sueltos, no ocurre, porque allí sí que tienen muy claro que hay una susceptibilidad al agua y, por tanto, se debe de compactar siempre con un porcentaje de humedad cercano al óptimo. Fíjate que son dos aspectos parecidos, que es la compactación. Uno, en una obra, digamos, lo más parecida a carreteras o una obra de estabilización de una ladera, y otra en una obra hidráulica, como es una presa. Y fijaros cómo, siendo la teoría la misma, la aplicación o la experiencia que se tiene en cada una de estas ramas es diferente. Por eso la importancia de tener experiencia en obra, ¿no? Lo teórico y lo práctico tienen que ir de la mano. Yo soy de los que piensan que la teoría es fundamental, pero bien explicada y además bien comprendida. No solamente explicada, sino bien comprendida.
Muchas gracias por el gran consejo para todos nosotros que somos universitarios. Primero, vamos a tener en cuenta, tener tanto en cuenta las partes teóricas con las partes prácticas. Así como mencionó que a veces hay detalles que no están, por así decirlo, como previstos, porque sabemos que no todos los proyectos van a ser iguales, no es como que hay una, por así decirlo, una misma fórmula. Nosotros como estudiantes de ingeniería quisiéramos también saber cómo fomentar el juicio crítico ingeniería.
Bueno, este es un punto que preguntas muy importante. Vamos a ver, quiero en este punto señalar la diferencia que hay entre la formación de ingenieros, por ejemplo, que hay en Europa continental, hablamos de la escuela francesa, española, alemana incluso, donde los ingenieros de caminos de siempre han sido prácticamente científicos, en el sentido que cualquier problema que se presentaba, lo que se hacía era entender el fundamento teórico, desarrollar la formulación y luego al final aplicarlo. Esto es totalmente o muy diferente a la escuela anglosajona. En Estados Unidos o en Inglaterra, en Reino Unido, suele ser esta profesión de ingeniería civil muy normatizada, es decir, con muchas tablas, donde uno lo que hace es aplicar recetas, ¿no? Claro, esta diferencia hace que exista una gran diferencia en la forma de entender la ingeniería por parte de unos y otros. La formación que recibimos, los que hemos tenido la suerte de tener esta formación tipo francés o de esta idea, ¿no?, más científica, el problema, o sea, o la ventaja que tenemos es que cuando nos viene un problema nuevo, hemos desarrollado tal sentido crítico común en cómo enfrentar un problema que no hemos tenido nunca y cómo lo podemos abordar, que al final pues somos capaces de abordar problemas raros, ¿no? Es el ingeniero puro y duro, en el sentido de que utiliza su ingenio. Esto es diferente de los que necesitan reglas. El problema de tener siempre las reglas y tener todo bajo norma es que, primero, no te permite la innovación, no te permite investigar, no te permite aventurarte a algo nuevo, con lo cual al final la técnica se estabiliza, no avanza, queda estancada. Y en segundo lugar, cuando te sales de ahí no sabes qué hacer y tienes que buscar a un especialista que te pueda decir cuál es el problema. Para mí lo más importante es el sentido común. Vamos a ver, muchas veces el ingeniero lo único que tiene que hacer es tener sentido común, tener el sentido de la precaución. Es mejor pecar de conservador que no de aventurero, porque muchas veces podemos no tener en cuenta determinadas cosas que son importantes y que pueden hacer que nuestra obra o nuestra estructura se nos vaya abajo. Y esto pasa muchísimo en las obras de geotecnia, donde la excesiva simplificación o simplemente la aplicación de códigos o normas es una simplificación tan grande que la realidad lo supera, y por tanto, si no hay un ingeniero con experiencia y con sentido común, lo que va a ocurrir es que puede ocurrir un desastre. Y de hecho, muchos de los desastres que tenemos a nivel mundial es simplemente porque o no se ha tenido en cuenta algo que hasta ahora no se había tenido en cuenta nunca, o simplemente ha habido un fallo o un error humano que hace que haya ocurrido una desgracia que no tenía que haber ocurrido.
Creo que todos nosotros siempre tenemos aquel pensamiento, más que todo por ser estudiantes y por empezar pronto o de acá a un par de años, lo que son las prácticas. Siempre es muy gratificante y encarecedor poder escuchar este tipo de consejos y poder hacer esas comparaciones entre las escuelas de las cuales usted ha podido hacer. También, así como usted también ha podido llevar cursos sobre las nuevas herramientas digitales, por así llamarlo, como el blog, también el uso de los videos de YouTube, también vamos a ver sobre los programas y los softwares, si usted tal vez trabajó con alguno de estos o si los considera importantes para muchos de los procesos dentro de la ingeniería.
Vamos a ver, los programas de ordenador y el software tienen ventajas, pero muchísimos inconvenientes, todos. Y eso me explico. En nuestra época, cuando éramos estudiantes, no teníamos software. Yo estudié con una calculadora programable y los programas siempre los hacía yo para mí. Con lo cual entendía perfectamente qué es lo que estaba haciendo. El problema del software es que es una caja negra que nadie sabe lo que está ocurriendo dentro. Pueden haber errores, pueden haber problemas. Y para un universitario, lo que deberían de aprender no es a utilizar un software especializado, avanzado, por ejemplo, en terreno o en estructuras, etcétera, sino softwares de carácter general. Por ejemplo, Excel. Una hoja Excel puede ser el software mejor del mundo porque probablemente en la vida profesional casi todo el mundo lo vaya a utilizar. Y poca gente conoce que debajo de una hoja Excel existen macros, es decir, existe un lenguaje de programación, que es el Visual Basic, que puede hacer prácticamente cualquier cosa. Yo cuando a mis alumnos les explico cosas, les obligo a que ellos sean los que hagan sus programas. Y siempre, año tras año, los cambio para que no se copien de un año para otro. Porque es la única forma de que ellos entiendan qué es lo que están haciendo y cuáles son las tripas. Entonces, ¿qué softwares necesitaría un ingeniero? De cálculo, desde luego, insisto, programación muy básica. Ahí también podemos hablar de este Excel con su Visual Basic, pero estoy hablando de MATLAB o estoy hablando de programas de este tipo, muy, muy básicos, donde uno, de Python, por ejemplo, ¿no? que uno es capaz de programar. Otra cosa diferente a los programas de cálculo son los programas de diseño, por ejemplo, AutoCAD, BIM, etc. Esto es diferente, esto sí que es importante que desde el principio la gente los utilice. Porque va a ocurrir ya está ocurriendo, que los planos delineados a mano y que luego se han hecho en AutoCAD ya no sirven, y lo que va a servir a partir de ahora es lo que se llaman los modelos o gemelos digitales. Es decir, tú vas a tener en tu ordenador un gemelo digital de una estructura, de un puente, de una presa, de materiales sueltos, y tú vas a tener que trabajar, gestionar ese modelo digital a través de software que puede ser BIM o puede ser cualquier otra cosa. Y otro de los inconvenientes del software es que avanzan más deprisa de lo que somos capaces de aprender. Es decir, que que si nosotros consideramos el software actual como lo que hay que aprender, cuando acabemos la carrera, cuando acabemos el grado, va a aparecer otro software y al cabo de 5 años otro software y así sucesivamente. Esto obliga al aprendizaje continuo. Nunca hay que aprender solo un lenguaje, sino que hay que estar abiertos a ir aprendiendo poco a poco. El problema de esto es que la parte técnica de un estudiante, o sea, cuando uno acaba la carrera, los cinco o seis primeros años son los que tiene más experiencia técnica, pero poco a poco va pasando a la gestión. Y llega un momento en el que el ingeniero o la ingeniera se dedica a ser gestor de empresas, de constructoras, a gestor de recursos. Y poco a poco va dejando de lado la parte técnica. Salvo los que son muy especializados, es decir, hay ingenieros que son o ingenieras que son muy especializados en un tema concreto y durante toda su vida se dedican a eso. Pero lo habitual, el 90% de vosotros, lo que acabaréis siendo son gestores de empresa. Y esto es muy importante porque la parte técnica la olvidaréis pronto, os quedará un pozo, que evidentemente seréis ingenieros toda la vida, pero iréis poco a poco a necesitar otro tipo de capacidad, sobre todo que tiene que ver con la economía, tiene que ver con los idiomas, tiene que ver con la gestión, la sostenibilidad del medio ambiente, con las empresas, con los recursos humanos, y esa parte es la que en los grados de ingeniería no se da, o no se da lo suficiente, y es la que vosotros vais a tener que ir aprendiendo. Por tanto, volviendo a la pregunta, ¿es importante un software? En absoluto. Lo importante es que vosotros sepáis qué hay detrás de ese software, es decir, cuál es la parte teórica, la parte práctica que subyace detrás de un software para poder utilizarlo.
Muy, muy interesante aquella perspectiva que muestra sobre los inconvenientes, pero también las muchas ventajas que nos presenta estos diversos programas de software que tenemos a la mano, como el diseñador, Python, AutoCAD, el Excel, que actualmente es muy, muy, muy importante, pues eso es indispensable para cualquier ingeniero.
Exacto, y sobre todo para los estudiantes que estamos ya a punto de egresar, ¿no? Es muy interesante lo que menciona porque hace el episodio anterior tuvimos entrevista con el ingeniero Alberto Ortigao y él también nos recomendaba casi similar. Decía, hagan sus propios programas, aprendan el nuevo lenguaje de programación, si es posible aprendan todos los idiomas posibles, porque eso como que aumenta tus posibilidades de ganar un nuevo empleo, ¿no? Un nuevo empleo, una nueva práctica profesional. Así que muchísimas gracias por esos detalles. Y para cerrar me gustaría que usted nos comente algún consejo para los estudiantes de pregrado. Por ejemplo, posicionándose usted como estudiante, ¿qué le hubiera gustado que un profesional de alto cargo le diga? Una recomendación, un consejo.
Vamos a ver, lo más importante no es lo que sepas, sino las ganas que tengas por aprender. Cuando alguien está, yo he estado en empresas y cuando vas a contratar a alguien, lo más importante no es su expediente académico, ni tampoco lo más importante es lo que sepa de una cosa o de otra. Yo me acuerdo una vez que queríamos contratar una persona que supiera mucho de un programa determinado, porque nos hacía falta en ese momento en esa empresa, ¿no? Y decíamos, bueno, pues tiene que saber, ahora no me acuerdo qué programa era, de este programa. Y me acuerdo que vino una chica, una ingeniera, y me dijo lo siguiente. Mire, yo de este programa no lo sé, pero yo le aseguro que en un mes estaré en disposición de saberlo seguro. Y no se preocupe que yo estoy con todas las ganas de poder trabajar en su empresa y ayudar para que su empresa vaya hacia adelante. Eso es lo realmente importante, la predisposición, el ser proactivo, el tener iniciativa, el no esperar a que te digan las cosas, sino tener ganas de hacerlo. Es la única forma de que eso que te gusta coincida con tu profesión. Si a alguien esta profesión no le gusta o se siente que no es lo suyo, pues que no se preocupe, que busque su camino. Al final, en esta vida, es importante que lo que te gusta, lo que te apasiona, lo que te sale bien, porque hay cosas que no te salen bien. Oye, es que a mí esto no me sale bien. Lo que mejor sepas hacer, si coincide con tu profesión y encima le tienes ganas, pues serás feliz, que es lo único importante. Por tanto, más que saber cosas en esta vida y sobre todo en las empresas, lo que se busca es gente proactiva, con ganas, que se quiera comer el mundo y que tenga iniciativa. Es decir, que no espere a que nadie le diga cómo tiene que hacer las cosas, sino que sea el que dé un paso adelante y se ponga a trabajar. Y eso es lo más importante. ¿Te puedes equivocar? Sí. ¿Hay que tener miedo a equivocarse? No. Hay que tener iniciativa y sobre todo aprender de los errores. Eso sí, lo que no hay que ser es un kamikaze y poner en riesgo a la gente, a las personas o a la propia empresa, ¿no? Eso no se puede hacer. Pero siempre hay que tener iniciativa para intentar resolver los problemas. Y si tú no lo sabes, conocer, y esto también es importante, a una red de contactos, a una red de personas, conocer a quién te puede ayudar a solucionar un tema determinado. No tienes que saberlo tú, pero tú tienes que conocer la persona que lo puede resolver. Y eso, que es el networking, el contacto, la red de contactos, es probablemente lo más importante de un profesional. Su agenda personal, donde tiene anotado el nombre, los apellidos, los teléfonos, el contacto de un grupo de gente que no solamente son amigos o profesionales que conoce, sino que en un momento determinado te pueden solucionar el problema en tu empresa. No hay que saber de todo, pero hay que conocer a muchísima gente. Eso sí que es importante.
Muy, muy interesante su comentario, ingeniero. Le agradecemos mucho de parte de Geopug, del equipo de Geopug, por su tiempo de conversar con nosotros y compartir parte de su experiencia como profesional. Esperamos seguir contando con su participación para futuros proyectos y a todos nuestros seguidores estén atentos al siguiente podcast que sale de aquí a un par de semanas. Síganos en nuestras redes sociales y hasta el próximo episodio.
Muchas gracias.